3 minutos que pasan de las 6 de la tarde y hoy tenemos a dos invitados muy especiales en la radio. Yo estaba realmente disfrutando de la conversación que estaba manteniendo con ellos ahora antes de entrar en directo y creo que vamos a seguir haciéndolo y quiero compartirlos con vosotros, compartir a nuestros dos invitados porque, como digo, va a merecer la pena. Son el presidente y el secretario de la Asociación de la Casa de Extremadura en Cantabria. Es una asociación cuya sede hasta ahora estaba en Suances, por eso quizá oyentes no la conocíamos, pero cuya intención es ubicarse aquí en nuestro municipio, en Cabezón de la Sal, situar aquí la sede por cuestiones de trabajo, de los componentes y de los que forman parte de la junta directiva que residen por esta zona. Así que, sin más dilación, vamos a darles la palabra, a saludarles, a que nos enseñen cómo es ese acento que ya encuentro un poco difuminado en ambos, pero que en el fondo también sigue ahí, ¿no? Aunque sea el rastro. Ellos son Ángel Correas, secretario de esta asociación Casa de Extremadura en Cantabria, y Urbano Salgado, presidente, ambos de Badajoz. De hecho, Ángel pertenece a una zona que se llama la Siberia extremeña. Ahora nos contará por qué. Bienvenidos y buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenidos no solamente a Radio Foramontano, sino a Cabezón de la Sal en general, ¿no? Aunque vos, como asociación al menos.
Pues muchas gracias por el recibimiento. El compañero Ángel vive aquí.
Sí, bueno, yo vivo aquí. Vivo aquí desde el año 99.
Que no, en Cabezón de la Sal. Que no es poco, ¿no?
Ya.
Has ido creciendo casi con el pueblo en los últimos años.
Pues sí, prácticamente, bueno, de aquí de Cabezón tengo ya nietos.
Claro. Naturales de aquí, ya no les
naturales
queda.
Naturales sí nacieron no queda, en Cabezón.
Claro, a ellos sí que ya no les queda ningún rastro de acento extremeño, ¿no?
Ángel. Nada.
Y Urbano Salgado, que hasta ahora residía en Puente Nansa.
No, yo no, estoy trabajando en Suances. Ah. Mis inicios sí fueron en Puente Nansa en el año 88, pero bueno, ha llovido un poco de ahí. Estuve una temporada por aquí, por la zona esta, y luego ya me fui para Suances, un poco más cerca de la capital.
Tenemos que decir que esta asociación de la Casa de Extremadura en Cantabria está, bueno, lleva en marcha oficialmente 2 años, aunque los extremeños empezaron a juntarse hace bastante más. Luego ellos también nos lo contarán a raíz de pues una señora que se llamaba Soledad, que era extremeña y que tenía el Molino de Ruente, este restaurante tan conocido que está aquí cerquita. Bueno, pues a raíz de esta mujer llamada Soledad empezó a reunirse este grupo de extremeños. Pero luego, como digo, nos lo contarán. La asociación lleva en marcha oficialmente inscrita en el registro de asociaciones 2 años. Está compuesta hasta el momento por 89 socios y 6 conforman esta junta directiva. Os preguntaba, Urbano y Ángel, que ¿cuántos extremeños había en Cantabria en total aproximadamente?
Según comentamos cuando iniciamos la andadura, había un censo más o menos de unas 400 y pico personas extremeñas. Luego ya, pues claro, con las familias y tal, pues nos íbamos a un volumen, nosotros pensábamos de unas 700 personas, pero claro, para localizar todo esto, pues va a ser una tarea un poco larga, poquito a poco.
¿Cómo los habéis ido localizando? ¿Cómo se ha ido localizando? A través del censo, pero me imagino que sea un trabajo, como decías, urbano complejo, ¿no?
Mayormente ha sido por el boca a boca, en el trabajo de uno, de otro, vas conociendo gente, uno conoce a parte de personas, otro y vamos aportando cada uno pues un poquito.
También se da la curiosidad de que a veces estás en un sitio hablando y alguien te escucha, dice, hombre, usted no es de aquí, no, soy de tal sitio, soy de Extremadura, ah, pues yo conozco un vecino mío que es, y a través de eso pues también hemos conseguido localizar a bastantes personas.
Efectivamente, el boca a boca, como sí. Comentáis. ¿Creéis que desde entonces, desde que averiguasteis que había censados 400 hasta ahora, ha podido ir creciendo, incrementándose el número de extremeños que han elegido Cantabria para vivir?
No lo sé. No, más como ha estado la economía ahora, el poco puesto de trabajo que había, no lo sé. No tengo datos sobre ello.
¿Qué fue lo que os impulsó a veniros a vosotros? Ángel, por ejemplo, ¿tú qué llevas desde el año 1900?
Bueno, yo llevo aquí en Cantabria, te voy a decir, desde el año 72. Estoy casado con una cántabra, tengo hijos cántabros, nietos de Cabezón. Y aún así yo estoy muy bien en Cantabria. Mucha gente me pregunta, ¿qué tal aquí en Cantabria? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Oye, si estuviese mal me hubiese ido, ¿no? Yo aquí en Cantabria ya estoy, soy cántabro prácticamente. Lo que pasa es que donde naciste, eso es imposible olvidarlo, ¿no? Costumbres, todo, incluso la gastronomía, todo eso te hace que por cualquier motivo te recuerda a la tierra. Y entonces una manera de estar en contacto, pues formando estas asociaciones, teniendo las reuniones que hacemos entre nosotros, incluso ir en la radio o a través de internet, la música de allí, el folclore, las emisoras, hacer un seguimiento a todos los equipos siempre que puedes. Claro, yo he ido a ver a Extremadura Arroyo de voleibol femenino, a Torrelavega, Electrocats, que venía a jugar aquí con la Textil Santanderina, me encanta el voleibol y voy siempre, soy socio de la Textil, y prácticamente pues todo esto no hace que olvidemos la tierra, lógicamente.
Pero hace que la recordéis.
Sí, recordarla, sí. Recuerdas incluso la temporada. Por ejemplo, ahora en mi tierra se está produciendo el espárrago silvestre. Y es muy típico ir a buscarlo. Es como aquí van a buscar las setas. Ese momento de estar en el campo mirando, lo encuentras y te da esa satisfacción. Luego viene pues el tiempo de verano, las fiestas. Ir al pueblo, recordar, ver a los amigos. Todo eso, aunque estés aquí, pues lo llevas dentro y claro que te recuerda.
Claro que sí. El objetivo precisamente, nos comentabas, Ángel, de la asociación, nos comentabais, es pues a reunir a toda la gente de Extremadura con el fin de poner en valor y promocionar pues la cultura, la gastronomía que comentabas, el folclore, las expresiones culturales, los valores, ¿no? De la tierra de donde uno viene, ¿no?
Sí, y también, aparte de todo eso, es dentro de los extremeños que estamos en Cantabria mantener esa unión. No solo estar con cada uno pensando en la tierra, sino que ese pensamiento le unamos y pasemos algunos ratitos juntos.
Recordando. Urbano, ¿cuál es tu caso? ¿Por qué viniste a Cantabria?
Pues yo vine a trabajar en el año 88, soy guardia civil, salí de la academia. Y mi primer destino fue Puente Nansa. Ahí estuve un año y medio hasta que mandaron al País Vasco, cuando aquella época que te mandaban forzoso, y luego volví otra vez a Cantabria. ¿El por qué? No lo sé. No me fui a mi tierra, a Extremadura, me vine a Cantabria y luego hice la vida aquí, construí una familia y aquí llevo desde los 19 años.
Y ahora estás capitaneando el barco de esta asociación.
Aquí estamos poco a poco. Nos surgió la idea después de haber hecho varias comidas de hermandad y dijimos de hacerlo en serio, de crear una asociación y empezar una andadura, a ver qué tal, para compartir pues bueno, nuestra cultura, lo mismo que absorbemos la cultura cántabra, pues dar a conocer lo nuestro. Y aquí estamos en ello.
No, y no lo hacéis mal, porque tengo que decir que los oyentes no nos ven, pero nos escuchan, pero se han traído hasta la bandera de Extremadura a la radio para hacer luego una foto, que podéis ver a través de la página web www.fueramontanos.fm. Dinos, Ángel, que ibas a decir algo. ¿No ibas a decir nada?
No, bueno, yo lo que iba a decir, que llevo viviendo este tiempo en Cabezón de la Sal, pero también he estado viviendo en Laredo muchos años. Mi mujer es de Solórzano. Y estuve, el primer sitio donde yo estuve fue Veranga, un pueblo que me marcó mucho, porque allí me enseñaron a jugar a la flor, un juego apasionante.
Veranga. ¿Y qué es lo que más os gusta de Cantabria? Tú nos dices, Urbano, que no sabes muy bien por qué no volviste a tu tierra, pero ¿qué te llamó la atención? ¿Qué os atrapó? Y os dejó clavados para siempre aquí.
A mí una cosa muy importante. No decir el mar, la montaña, paisajes, que eso no hace falta decir qué bonito. A mí me llenó mucho la gente. La gente, Cantabria tiene un humor, hay gente que tiene un humor increíble. Y eso, amigos, son amigos. Yo aquí me encuentro ya como si fuera mi pueblo, mi propio pueblo, tanto aquí en Cabezón, como en Laredo, como en Veranga, en todos estos sitios. es lo que más me, quizás me hizo que me quedase.
La gente, sí. Para que luego digan que los cántabros tenemos fama de ser así como muy serios, ¿no?
Están muy equivocados.
Muy equivocados.
Sí, sí. Hay que conocerlo, al cántabro hay que conocerle. Yo creo que los conozco.
Yo creo que cuesta un poquito, ¿eh? Yo cuando vine a Puente Nansa, al principio me costó un poco hacer amistades. Luego sí es verdad que me abrieron las puertas de su casa y de hecho todavía hay familias a las cuales tengo relación con ellas y subo allí a verlos y tengo las puertas de su casa abiertas. Pero hay que reconocer que en Cantabria la gente era un poco, o me supuso a mí que era un poco distante. Luego ya, una vez que entras en la familiaridad de ellos, en el día a día, ya sí, ya eres uno más de casa. Yo no tengo queja ninguna, por supuesto, si no llevaría los años que llevo aquí, llevo 30 años. O sea, será porque estoy a gusto y porque me han tratado bien, ¿no? Pero sí es verdad que el choque inicial es el distanciamiento de la persona que no conoce. Igual también era porque cuando yo te hablo hace 30 años también era venir de una ciudad. Yo salí de Badajoz, me fui a Madrid y de Madrid vine a Puente Nansa, a un pueblo
pequeño.
Claro, es que
es un entorno muy rural.
Entonces, claro, entré en un entorno muy rural de mucha familiaridad, de poquita gente y igual me costó un poco más. Es decir, también es cierto y lo digo, que una vez que abres las puertas, las tienes abiertas para siempre.
Yo no noté tanto eso porque yo venía de un pueblo pequeño. Bueno, aunque había estado estudiando fuera, estudié en Badajoz. Pero mi pueblo es pequeñito y entonces yo me encontré muy a gusto en Veranga. Sí recuerdo, lo que más me chocó al llegar a Cantabria es que yo llegué a Cantabria el día 8 de agosto del año 72. Salí de mi pueblo con una temperatura enorme, una camisita, un pantalón. Llego a Cantabria, a Santander, y estaba lloviendo. Madre.
Busca esos rock. Agostos duros que había antes, ¿no?
Sí, muy lluviosos.
Ese contraste de temperatura, ya os habéis adaptado, ¿no? Al contraste entre Extremadura y Cantabria, que la temperatura es muy diferente, ¿no?
Te acostumbras, yo creo que mejor a la temperatura aquí que allí, ¿eh? Porque allí yo, por ejemplo, ahora voy en verano y me cuesta. Yo en verano, un verano allí, un mes de agosto, vas, ves a la familia, a los amigos, pero el calor hay que pasarle.
Pero o sudas la gota gorda, ¿no?
Allí estás buscando un local con aire acondicionado o una piscina donde meterte o al río, donde sea, pero no puedes estar en la calle. Hay horas del día donde tú en la calle no puedes estar. Aquí, normalmente en verano, a mucho calor que haga, puedes estar en la calle tranquilamente, sentado, tomando una cerveza o lo que quieras, o como digamos, tomando el sol. Pero allí hay horas al día que no te puedes poner al sol.
Sobre todo en la Siberia extremeña, ¿no, de Ángel? Que es donde, en un pueblo de...
Sí, la Siberia extremeña es una zona muy amplia. No sabemos si en realidad se llama Siberia extremeña por el frío y el contraste de frío-calor o por la enorme extensión de terreno que la forma desde mi pueblo, Casa de Don Pedro, hasta el límite con Talavera, con Ciudad Real, digamos. O sea, Toledo, perdón. Todo eso que coge la Reserva Natural del Cijara y dicen que es por la extensión, no por el frío. El frío, pues sí, hace. No he visto nunca nevar allí en mi pueblo. Frío, sí, heladas, buenas. Calor, mucho. Yo he conocido dentro de mi casa 42 grados.
¿Cómo se sobrevive a eso?
Sí, bueno, te acostumbras porque la vida allí se hace desde las 5 de la mañana hasta las 10 o las 11. Luego ya no sale nadie hasta la noche.
Qué curioso. Esta historia comienza con una extremeña llamada Soledad que regentaba el molino de Ruente, que todos lo conocemos más o menos, y que decidió empezar a hacer como una especie de comidas juntando a los extremeños con este boca a boca. Y al final, la raíz de aquí, para hacerlo digamos más formal, se formó la asociación, ¿no?
Sí, se formó la asociación. También veíamos que el Estatuto de Extremeños en el Exterior recoge, al estar asociado, tenemos los mismos derechos en participación en la vida social de Extremadura como si estuviésemos viviendo allí.
Ajá, entiendo. Entiendo, entiendo. ¿Qué echáis de menos o qué es lo que más echáis de menos? Hablábamos de un evento que es una feria internacional del queso que se lleva a cabo en Trujillo, en Cáceres. Un evento al que anuncio que a mí me gustaría mucho acudir, del embutido, de las migas, de la gastronomía en general, ¿no, Urbano?
Pues sí, hombre, la gastronomía es distinta, no totalmente distinta, pero bueno, es distinta a la gastronomía de aquí y hay productos pues que echas de menos, no los tienes a diario. La torta del Casar ahora, bueno, ya los tenemos en grandes superficies y tal, pero hasta hace unos años pues no era normal tenerlos. Embutidos y cosas de estas de allí, pues por ejemplo el morcón no era muy conocido tampoco. Hay por ejemplo la morcilla patatera, pues tampoco son cosas habituales aquí. Entonces esas cosas pues solo las comías cuando bajabas de vacaciones, que era lo que echaba de menos. Ahora, hoy en día, pues mayormente con las grandes superficies, pues tienes de todo prácticamente.
Pero me imagino que cocinar unas buenas migas auténticas extremeñas, eso no se va a cualquiera, ¿no?
No. Yo lo he intentado varias veces y no me sale. Sin embargo, mira, Soledad, de la que hablábamos, sí las hace bien, que nos las hizo una vez y le salen perfectas. Pero claro, es una señora que ha tenido varios restaurantes, allí en su pueblo tenía también uno, y hombre, sabe cocinar. Los demás, pues somos aficionados simplemente a la cocina y lo intentamos, pero no nos sale.
Ángel, ¿tú?
¿De la comida? Pues yo de la comida lo que más he hecho en falta es las especias. Me gusta cocinar mucho con orégano, tomillo, romero, y eso en mi casa no. Los demás, pues estoy muy, muy adaptado a la comida de aquí, me gusta todo.
¿Y sueles volver con frecuencia a Extremadura?
Voy menos de lo que quisiera.
¿Por qué?
Bueno, pues te condiciona un poquitín la familia. Yo ahora, mi mujer ya el calor no lo aguanta como antes. Ayudamos a la hija que tiene el nieto, le cuidamos y claro, tampoco es para llevar, es pequeño, tiene 11 años y es mucho calor para allá. Porque la única, cuando se puede ir es en verano, porque así conoces a los amigos que están fuera. Es el único, el día 15 de agosto, que son las fiestas, es, digamos, el punto de reunión y se pasan unos días, pues, muy bonitos.
¿Y no echas de menos a la gente, a tu familia, a tus amigos?
Sí, sí, claro. Siempre, cualquier cosa que haces, no siempre, pero haces cosas que te recuerdan, pues mira, esto era con... y eso sí.
Decidme alguno de los dos una expresión típica de extremeña que aquí no se diga.
El chacho.
El chacho.
Chacho.
¿Qué es?
Pues llamar a alguien chacho. O sea, para reclamar la atención de alguien, chacho. El chacho en Badajoz es habitual. Siempre.
Hombre, tenemos un dialecto que no está muy reconocido, que le dio a conocer el famoso poeta, tampoco muy conocido, Luis Chamizo, que es el castúo extremeño. Tiene una serie de palabras.
¿Castúo?
Castúo.
Castúo.
Hay un libro que se llama El rincón de los castúos.
El miajón.
El miajón de los castúos, que es donde viene escrito con, sí, con todo en castúo. Digamos que es comerte las palabras, como en los extremeños tenemos el afán ese de acortar palabras, de...
Luego también hay algunas palabras, por ejemplo, que aquí no se usan, y yo la digo y no me entiende, que es agila. Agila pa'lante. Si digo agila pa'lante, sí, es tira para adelante, anda para adelante.
Agila.
Agila.
¿Qué más? Es un tema que muy interesante este de las palabras.
Bueno, no sé, yo es que no sé
de cómo. Las expresiones.
Las expresiones, no lo sé. Es que, por ejemplo, está la famosa del hacha, quien no diga hacha, jigo y jiguera, no es de mi tierra, que se viene en el libro del miajón de los castúos, que es como comienza el libro con esa frase. Pero no sé, tampoco...
Hombre, hay una... Para haberlo sabido, pues hubiera traído La nacencia, que es una poesía de Luis Chamizo,
también,
que es maravillosa. Y ahí está escrito mucho en dialecto castúo. Otra palabra, pues esa es más clásica también, se dice en muchos sitios, que es asina.
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 En vez de así, sí. Asina. Sí. Hazlo asina. En vez de hazlo así, hazlo asina. son palabras más bien de pueblo. En la zona, yo en la zona que visito mucho, que es la zona donde del pueblo de mi padre, que es Portezuelo, Torrejoncillo, Coria, lo conoceréis por los encierros de los San Juanes en Coria, que han salido bastantes veces en televisión y son unos encierros bonitos e importantes, pues allí se dice mucho la palabra esta asina. Son muy... Allí la gente, son pueblos pequeñitos y tienen todavía ahí el...
La raíz. Sí.
La raíz.
Vosotros todavía, aunque ya estéis muy asentados aquí, como decía Ángel, sentís la raíz, ¿no?
Sí, sí, claro.
De que todo recuerdo, muchas cosas, tú, Ángel, llevas muchos años y tú, Urbano, también aquí, pero muchas cosas os siguen recordando a la tierra de la que procedéis.
Sí, te recuerda todo, ya te digo, te recuerda oír música, cualquier demostración deportiva o folclórica que venga. Yo he ido a ver al Villanovense, la eliminatoria con el Racing, Cerro de Reyes, que vino con el Torre la Vega, todo eso está un tiempo hasta que ocurre, hasta que llega el día del partido, pues que te está recordando.
Claro, cuando ibas
allí. Es cuando más piensas.
De hecho, tú también, Ángel, has logrado que vengan grupos folclóricos de Extremadura al Festival Internacional de Folclore que se celebra aquí en verano.
Sí, hablé con Gaby y conseguimos que viniese la Besana de San Vicente de Alcántara.
Bueno, ¿y cómo fue tener aquí a esa agrupación extremeña?
Yo es que sigo mucho el folclore extremeño a través de YouTube. Ajá. Aparte de que yo toco el laúd.
Ajá.
Y pedí partituras a los distintos grupos de allí de Badajoz. Me mandaron, no sé, música, yo lo toco por partituras cifradas. Entonces ellos me mandan y, bueno, el folclore es una manera que me mantiene y también hace que algunas horas del día esté entretenido.
Claro. Bueno, ¿y qué pasa cuando reunís todos los de la asociación? ¿De qué habláis? ¿Qué recordáis cada uno? Contadme, ¿cómo se suceden esos encuentros?
Pues hombre, lo típico es hablar de cuando estabas allí, de qué hacías, de qué no hacías, de las fiestas, de cuando, por ejemplo, yo estaba recordando antes lo de los encierros de Coria, en Cañaveral. Yo estuve hace 7 años, no sabía que había un pequeño encierro, que cierran el pueblo y sueltan un toro por las calles, tal, me sorprendió. Sin embargo, hay un señor de Cañaveral, que vive, me parece que vive en Colindres o por la zona esta, o Laredo, y me lo estuvo comentando, que eso llevaba muchos años allí, que por todos los pueblos. Yo, por ejemplo, el pueblo donde me queda una tía nada más en la zona esa, que está en Torrejoncillo, y allí también hace un encierro que acaba en la plaza. Ese sí la había visto, pero el de Cañaveral, por ejemplo, no, y ya le digo, yo he ido muchos años por allí, pero no había cuadrado con la fiesta. Entonces, pues comentas pues cosas típicas de allí, pues eso, fiesta, encierro. También me comentaron que hacen, en noviembre se hace la feria de la matanza en Llerena. Por lo visto hacen una matanza o hacían, no lo sé si ya será legal, porque como ahora ya no se pueden hacer las matanzas si no están autorizadas y tal, pues hacían la matanza del cerdo en la plaza y se invitaba a todos los turistas y a la gente del pueblo, y pues comentas eso, los festejos y las vivencias de cada uno allí.
¿Vais a ya volver a Extremadura alguna vez para asentaros allí o ya eso es inviable? ¿No forma parte de vuestro pensamiento?
Yo por mi parte no.
Yo lo veo muy difícil. Yo tengo la mujer de aquí, de Barreda, tengo 2 hijas de Suances y la familia y la vida está aquí. A mí me queda allí mi hermana en Badajoz y bueno, me quedan primos en Cáceres, en la zona de Cáceres y tal, que está todos mis primos y tal, pero la familia real la tienes aquí y estás con ellos. Entonces, lo veo difícil.
En esta asociación me comentabais que hay componentes de todos los ámbitos y de todas las edades. ¿Nos encontramos también?
Pues sí, tenemos desde socios de 8 y 11 años hasta 74.
Es decir, que todavía hay familias que deciden venir a Cantabria e iniciar su andadura aquí. ¿Cómo os sorprendió encontraros con el mar, por ejemplo?
Bueno, yo el mar, la primera vez que vi el mar fue en Málaga, la playa de la Misericordia. fuimos a jugar un torneo de balonmano, los campeonatos escolares, y fue, no recuerdo, creo que tenía 14 años o así, cuando vi la primera vez el mar.
O sea, no fue en Cantabria, ¿no?
No.
No, yo tampoco.
Mis padres sí vieron el mar la primera vez en Cantabria, en Noja, cuando vinieron a mi boda, fue la primera vez que vieron el mar.
Ángel, ¿te ha cogido bien Cabezón de la Sal? Sí, ¿no? Porque hablabas de la gente.
Yo aquí en Cabezón de la Sal, pues no voy a decir que me conoce todo el mundo, pero sí, mucho.
¿El extremeño eres o no? ¿El extremeño eres?
No. Aquí extremeño saben algunos que soy extremeño, pero no.
No te conocen por eso. No. Bueno, ¿cuándo es la próxima reunión de la asociación? ¿Lo tenéis previsto ya? Estáis, me parece, en la búsqueda de un local aquí en Cabezón de la Sal, ¿no?
Sí, para establecer la sede. Buscando un local para hacer una sede, porque teníamos uno en Suances, en el Ayuntamiento de Suances, que nos lo cedió, en las escuelas de Cortiguera, pero allí han creado un salón para mayores, para gente mayor que hace allí gimnasia y tal, que les hacía falta allí en la zona aquella. Entonces, pues bueno, nosotros agradecidos que durante un año nos han dejado las instalaciones, las hemos utilizado y, oye, pues agradecidos, pero ahora necesitamos buscar un local donde poder tener, pues eso, libros, donde poder reunirnos, donde si alguien quiere puede venir a leer un libro de Extremadura, para, me da lo mismo de gastronomía que de historia, que de cultura en general. Entonces, pues necesitamos un local donde reunirnos, pero como el problema que tenemos son las subvenciones, que es muy poca, los socios somos pocos, el dinero es escaso. Entonces, si hacemos cualquier pequeño evento, pues que quieras hacer, de llevar a los socios a, no sé, al monasterio de Guadalupe, a Cáceres, tal, si les pagas ya el autobús y tal, más o menos te estás quedando sin presupuesto. Entonces tenemos que ir mirando, pues, la solidaridad de los ayuntamientos. Hemos elegido Cabezón, ¿por qué? Pues porque normalmente Ángel, que es el que me saca las castañas del fuego, que es el que me lleva todo el tema burocrático, pues yo siempre me reúno con él aquí. Vengo aquí y tomamos el café, hablamos, hacemos los papeles que necesitamos. Entonces, pues bueno, él tiene buena relación aquí en el pueblo. Si se puede hablar con el ayuntamiento y que nos deje un local, perfecto. Si no, tampoco hay ningún problema. Estamos simplemente, o sea,
Oteando,
a ver qué tal. La razón es esa, nada más.
La próxima reunión la tenemos el día 7 de abril. La hacemos en el Parador Nacional Gil Blas de Santillana, aprovechando que el director del parador es de Mérida, también paisano y socio. Allí vamos a tener la junta anual de socios, corresponde la renovación de la junta directiva, si se presenta alguien para sustituirnos, o tendremos que seguir los mismos. Tenemos la comida después de la junta. Tenemos comida preparada por un cocinero que viene de Extremadura, comida toda típica extremeña, y después tenemos baile y la actuación del coro Ronda Salines, de aquí de Cabezón. Y también digo que hemos hecho socio de la asociación al señor alcalde de Cabezón de la Sal, don Víctor Manuel Reynoso Ortiz.
¿Tiene algo que ver con Extremadura también?
Es hijo de... Los padres eran de Guadalupe. Ah. Murió el padre, pero la madre vive todavía y son de Guadalupe.
Mira, un detalle que yo por lo menos desconocía. Oye, a todo esto, si algún extremeño nos está escuchando, ¿puede adherirse a la asociación?
Sí, sí, por supuesto. Y encantado de recibir cuanto más mejor.
Sí, claro. Aprovechamos para decir, todos los que nos estén oyendo, no solo extremeños, sino cualquier cántabro que sienta algo por Extremadura o quiera pertenecer a la asociación, puede hacerlo. Tenemos un correo electrónico que es extremaduraextremadura@gmail.com.
extremaduraextremadura@gmail.com.
Ahí le podemos dar toda la información que quieran. Y animo a todos, sobre todo a todos los extremeños, que por lo menos que sepan que estamos aquí. Y si es de su interés pertenecer a la asociación, pues que se ponga en contacto con nosotros.
Ángel y Urbano, ha sido un placer. Supongo que volveremos a escucharnos pronto y si no es a escucharnos, será vernos. Que vaya muy bien y gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia.